El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 1 de agosto. Como siempre, mil gracias por estar ahí, por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. La mañana ha sido magnífica para el deporte español. En apenas 2 horas han llegado 2 medallas en los 20 kilómetros marcha. Primero el bronce del extremeño Álvaro Martín y luego la plata de la granadina María Pérez. Dos enormes atletas que ya habían sido campeones del mundo y campeones de Europa y que se habían quedado con la miel en los labios en Tokio, donde fueron cuartos en 2021. Con estas dos ya son 18 las medallas del atletismo en la historia de los Juegos. Alegrón que viene a compensar la derrota que sufrieron ayer Rafa Nadal y Carlitos Alcaraz en el dobles de tenis. Ya no es que se nos escapara la medalla, es que nos duele por lo que tiene de simbólico. Se cierra una etapa más en la carrera de Rafa, tal vez la última.
Cuando tengo que tomar la decisión, ¿no? Para mí se ha terminado una etapa. Me había marcado hasta los Juegos Olímpicos desde que empezó el año como objetivo. Se ha terminado este ciclo.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, intensa, cargada, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. Continúan los trabajos para estabilizar y controlar el incendio forestal que se declaraba en la tarde de ayer en Loeches. No hay que lamentar víctimas, pero han ardido varias hectáreas de pasto, olivar y arbusto. En el lugar trabajan a esta hora 12 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid, acompañados de 4 helicópteros. Se investigan las causas de las llamas que obligaban a desalojar durante varias horas a 60 vecinos de 15 chalets. John es uno de ellos y esta mañana no se había recuperado del susto.
Tenemos la gasolinera a pocos metros y es tu casa. Al final, cuando ves que el fuego ya lo tienes ahí, ves cómo está devorando todo, toda la zona de pastizales y todo, pasas miedo, porque es tu vida. Es tu vida, todo lo tienes ahí y bueno, se te pasan mil cosas por la cabeza.
Nuevo enfrentamiento entre el delegado del Gobierno y la Comunidad de Madrid. Francisco Martín comparecía esta mañana para hacer balance de las actuaciones e inversiones del Ejecutivo Central en la Comunidad. Ha dicho que a la región le va mejor con el Gobierno de Sánchez y aportaba datos que, según ha dicho Isabel Díaz Ayuso, no quiere conocer. El consejero Jorge Rodrigo le acusa de mentir.
Más datos que desmontan falsos discursos. Por fin afrontamos la modernización de la red de cercanías tras lustros de abandono. Pedro Sánchez invierte más de 7.116 millones en el plan de cercanías. Más de 5.000 de ellos ya movilizados.
No se están haciendo inversiones en cercanías. A los hechos me remito. De lo que llevamos de año tenemos más de 500 incidencias. ¿Qué es lo que está pasando en cercanías? ¿Qué está haciendo el Gobierno de España? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Óscar Puente? Habla de movilizado de 5.000 millones. ¿Dónde están?
Y la justicia ha dado la razón por tercera vez a la Comunidad de Madrid sobre el centro de menores de La Cantueña, en Fuenlabrada. El juzgado de lo contencioso administrativo ha acordado suspender la ejecución del acuerdo del ayuntamiento de esta localidad relacionado con la reversión de la cesión de este espacio, cuyo titular es el gobierno regional. De esta forma, desde el consistorio fuenlabreño trataban de impedir que la comunidad habilitara este espacio como un nuevo centro de primera acogida de menores migrantes. Una decisión judicial a la que acaba de referirse la consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila.
Ya nos parece insólito, inaudito, esta fijación que tiene el alcalde con los inmigrantes que acuden a nuestra región y que tenemos el deber moral y legal de atender en las mejores condiciones.
Gracias, Mónica. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Gabriel Fernández y Elena Castro se ocupan de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida los detalles, ahora lo más llamativo del día. Ha salido el sol para España en los Juegos Olímpicos. En apenas 2 horas llegaron 2 medallas en los 20 kilómetros marcha. El botín más alto se lo ha llevado la granadina María Pérez. Plata en su prueba. Un logro enorme porque estuvo 5 meses de baja tras romperse el sacro en el pasado mes de noviembre. María, muy, muy feliz. ¿A qué le sabe la medalla?
Sabe a gloria, ¿no? Le decía una medalla a mi abuela María que me estará viendo en casa, en Tokio. Se me quedó lo de las lágrimas, eso. Y no era de oro, era de plata. ahí. Quería alegrar, emocionar y poner en tensión a todo el español y creo que lo he hecho.
Justo antes había logrado el bronce en la misma prueba, en la misma distancia, el extremeño Álvaro Martín, extremeño de Llerena. Como María, los dos habían sido cuartos en los últimos juegos en Tokio, pero ambos habían sido ya campeones del mundo y campeones de Europa. Álvaro, la humildad en persona.
Muy difícil conseguir una medalla olímpica porque soy un tío muy normal de pueblo, de un pueblo de 6.000 habitantes en el sur de Extremadura, de un club extremeño. Pues no me creo un superhéroe ni nada y aún así he conseguido mi medalla olímpica, mi carrera universitaria, intentando ser la mejor persona posible.
Hablando de campeones, estaremos con Fran Garrigós, el madrileño, en el Ayuntamiento de Móstoles, que hoy le ha dispensado un homenaje por la medalla lograda en París. Su compañero de gimnasio en Brunete, Nico Schera, acaba de perder en cuartos contra el suizo Daniel Eich, así que irá a la repesca, pero como máximo podrá optar el bronce. Sigue teniendo opción de medalla, no obstante. Lástima, porque era un claro candidato al oro. Hoy ya sumamos dos medallas, pero pueden llegar más. Especialmente a tiro la tienen Diego Botín y Florian Tritel en vela, en la categoría 49er. Parten como primeros clasificados en la Medal Race, la prueba definitiva que comienza a las 3 menos 20 de la tarde. También tiene clara opción de medalla en Manuel Reyes Pla en boxeo. En apenas unos minutos pelea contra el belga Sel Straete. Si gana, será como mínimo bronce. En tenis, Carlos Alcaraz juega cuartos de final contra el americano Tommy Paul a eso de las 2 de la tarde. Otra clara opción de medalla. Se nos escapó una que nos duele en el alma por lo que significa. La que queríamos todos que se colgaran al cuello la pareja Nadal-Alcaraz. Cayeron contra la pareja americana. Nadal se fue serio y un punto emocionado ante la gran ovación que le tributó la central de Roland Garros. Nadal dijo que se tomará un tiempo para meditar sobre su futuro, si tiene fuerzas y motivación para seguir o bien cierra su carrera deportiva. Fuera de los juegos, el Real Madrid perdió en su primer amistoso de la pretemporada. Esta madrugada cayó contra el Milan por 1-0, gol del ex del Villarreal, Samu Chukwueze. Entre lo más positivo de la noche, las paradas de Courtois y los detalles de calidad del turco Arda Güler. Ancelotti sobre Güler.
Ha llegado muy bien, ha entrenado bien, creo. En el periodo de vacaciones creo que ha hecho un muy buen trabajo porque ha llegado en una buena condición física, más potente, más resistente y con la misma calidad. Creo que esta temporada para él va a ser una temporada importante, con más protagonismo comparándolo con el año pasado.
El Atlético de Madrid cierra el círculo en torno al noruego Sørloth, el delantero del Villarreal. El jugador empuja para venir al Atleti y los dos clubes negocian por una cantidad que oscila sobre los 35 millones. Y más amistosos, el Rayo Vallecano empató ayer en Córdoba 1-1 con gol de Enteca. Luego cayeron en penalti los rayistas por 4-2 y el Getafe perdió en Alicante contra el Zaragoza por 0-1. Tres amistosos, cero goles a favor del equipo azulón. Debutó el nuevo fichaje, el celtiña Carles Pérez. Peter Federico ya está en la concentración del equipo getafense. ¡Qué mañana tan espectacular para el atletismo español y en concreto para los 20 kilómetros marcha! En apenas dos horas hemos sumado dos medallas, una de plata y otra de bronce. La de plata ha sido para la granadina María Pérez. Ha llegado segunda a la meta, por detrás de la china Yan Jiayu, a 25 segundos de la cabeza y con solo 6 segundos de margen sobre la australiana Montag. Tiene un mérito tremendo lo de María Pérez, porque el pasado mes de noviembre se había roto el sacro y estuvo 5 meses de baja. Ella ya había sido cuarta en los Juegos Olímpicos de Tokio hace 3 años y había sido campeona del mundo y campeona de Europa. Así estaba nada más acabar la prueba tocando la gloria.
Estaban dando muchos cambios y tenía que estar ahí, mantenía la calma, pero también, pues bueno, es que no sabía cómo iba y me arriesgué en el 8 y he dicho, venga, pues ya está. Sí, es verdad que llevo un año difícil y al final me ha costado, pero bueno, ya he conseguido, ya. Pues sabe a gloria, ¿no? En Tokio se me quedó lo de las lágrimas, eso, y no era de oro, era de plata, y bueno, esperamos estar día 7 aquí también con mi compañero Álvaro Car, que también me he encontrado por ahí y le he dado un abrazo corriendo. Es que no sé ni cómo había quedado, es que cuando he llegado me han dicho antes, tercero, segundo, pero es que no quería ver su carrera, porque cada vez que me lo veo me pongo nerviosa y he querido mantener la calma durante todo el rato. Ahora quiero disfrutar, darle un abrazo a mis padres y el relevo mixto, o no, no sé, a ver, depende todo de la federación, pero espero sí poder conseguir otro éxito para España con Álvaro y que sea conjunto. Quería alegrar, emocionar y poner en tensión a todo el español y creo que lo he hecho.
Las tres españolas estuvieron formidables porque a la plata de María Pérez hay que unir el séptimo puesto de Laura García Caro y la décima posición de Cristina Montesinos. Y antes, un extremeño de Llerena de 30 años, Álvaro Martín, logró el bronce también en la misma distancia, 20 kilómetros marcha, por detrás del ecuatoriano Pintado, que fue oro, y del brasileño Bonfim, que fue plata. Álvaro ya había sido cuarto en Tokio, como María, ya había sido campeón del mundo dos veces, en 2023 en 20 kilómetros marcha y antes en 35, y campeón de Europa en 2018, y 2022, y tras la prueba dejó una prueba inequívoca de humildad.
Muy difícil conseguir una medalla olímpica. En Tokio me quedé muy cerca, cuarto, y que yo siempre me he visto que, porque soy un tío muy normal de pueblo, de un pueblo de 6.000 habitantes en el sur de Extremadura, de un club extremeño, y pensaba que puede ganar una medalla olímpica, pues todo un sueño y también esperanzador para otros que dirán, joder, si ese tío es normal, de carne y hueso. Y luego, sobre todo, orgulloso, no solo por la medalla, sino porque también he sabido compaginar con mis estudios dos carreras universitarias y tampoco soy un lumbrera, así que, bueno, perdóname mis emociones, pero ese mensaje quiero mandar porque al final, pues no me creo un superhéroe ni nada y aún así he conseguido mi medalla olímpica, mi carrera universitaria, intentando ser la mejor persona posible.
Licenciado en Ciencias Políticas, licenciado en Derecho, dos carreras universitarias y ahora también es bronce olímpico. Paul McGrath fue 17º y Diego García Carrera, el madrileño, se fue con amargo sabor de boca porque acabó 33º. Nos escucha Jesús Ángel García Bragado, toda una eminencia del atletismo español, 8 Juegos Olímpicos a sus espaldas, el español con más participaciones en los Juegos, marchador. Su mejor puesto en Pekín 2008, cuarto puesto en Atenas fue quinto. Un palmarés impresionante. Jesús Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vaya mañana impresionante para la marcha atlética española, ¿eh?
Sí, y para el equipo olímpico español.
Por supuesto.
Estamos ahí atascados con una medalla de bronce y ya empieza hoy ya, digamos, a descorcharse la botella y esperemos que a partir de aquí vengan muchas más medallas que lo que queremos todos. Así que felices que las siguientes dos medallas las haya aportado la marcha atlética.
Oye, háblanos de María, que lo ha pasado muy mal. Ella misma lo reconocía, se rompió el sacro en noviembre, 5 meses de baja, pero esta chica es una competidora impresionante. Finalmente ha conseguido, corriendo con valentía, pero con inteligencia, la medalla de plata.
Bueno, veníamos en la marcha atlética, por decirlo así, mal acostumbrados, porque el año pasado tanto Álvaro como María ganaron las dos medallas de oro en los campeonatos del mundo de atletismo, en 20 kilómetros y en 35 kilómetros. Y entonces, bueno, pues esperábamos también que pudieran pelear por el oro. En el caso de María, ya en Budapest tuvo un problema físico que hizo dudar de si podría competir la prueba de 35 kilómetros. Afortunadamente, con los servicios médicos de la Federación Española, especialmente en manos de Miguel Ángel Cos, que es un grandísimo fisioterapeuta, al cual conozco desde que comencé yo con él en Barcelona 22, la tuvieron entre algodones y este año pues esa lesión ya se manifestó como una fractura de sacro muy complicada y entonces, bueno, le ha trastocado toda la temporada. Cuando volvió a competir en la Copa del Mundo, ahora campeón del mundo por equipos, pues por las razones que fuera, pues la técnica no fue la que esperaban los jueces, fue, digamos, penalizada, y entonces pues hacía temer lo peor de volver a lo del año 2022, pero bueno, al final es lo que tienen los grandes atletas, es decir, por eso consiguen lo que consiguen, porque saben levantarse de las adversidades, ¿no? Entonces María en este caso, pues ha puesto todo en la carne del asador, ha sabido leer muy bien la carrera, especialmente lo que más ha sorprendido es que la peruana, que era favorita, pues no ha tenido su día y entonces en cuanto ha visto ella que la peruana no iba a responder, pues ha intentado alcanzar a la china que se había marchado, pero aún así, pues yo creo que hay que valorar muy bien una medalla de plata porque si hubiera tal vez ido por la medalla de oro, pues a lo mejor había arriesgado mucho con la técnica, lo cual no hubiera sido lo más inteligente. Además, hay que tener en cuenta que todavía nos queda la prueba mixta por relevos de marcha, que es una prueba novedosa, y que tenemos que soñar con la medalla de oro, porque también va a competir Álvaro, yo entiendo, yo no sé ahora mismo cuál es la selección, pero vamos, si yo estuviera allí en París, en el área técnica, no tendría ninguna duda de que me arriesgaría a poner a Álvaro y a María para hacer esa medalla, para luchar por esa medalla de oro. Esto no tendría yo ninguna duda en ponerlos a ellos dos juntos para intentarlo conseguir.
Sí, los dos estaban pendientes de la decisión, obviamente, del seleccionador. Y Álvaro Martín, que ya había sido bicampeón del mundo, que ha sido campeón de Europa, ha logrado el bronce en los 20 kilómetros marcha y nos ha dejado especialmente impactados en lo positivo su mensaje de humildad y de inteligencia después de la carrera, la acabas de escuchar, ¿eh?
Sí, a ver, Álvaro, como él dice, bueno, es un chico que vino muy jovencito aquí a Madrid, estuvo entrenando en la residencia Blume muchos años, luego dio un cambio de aires y entrenó con José Antonio Carrillo, que es un entrenador pues de que ya comenzó su primer marchador, lo consiguió llevar a los Juegos Olímpicos en Atlanta 96 y ha ido teniendo grandísimos atletas, Miguel Ángel López, pues entre otros, que fue campeón del mundo en Pekín. Y bueno, con Álvaro, pues digamos que ha conseguido cerrar el círculo consiguiendo una medalla olímpica que hasta ahora se le había resistido, ¿no? Porque con Miguel Ángel la tuvo muy cerca, o tuvo muchas opciones en Río de Janeiro, pero bueno, no fue así. Y yo creo que con Álvaro, pues digamos que José Antonio Carrillo cierra una trayectoria de entrenador como entrenador pues muy, muy exitosa, ¿no? Y vuelvo a repetir, ahora todavía nos queda soñar con que la prueba de relevos tanto María como Álvaro puedan pelear por el oro, que espero que decidan competir juntos, ¿no?, en esa prueba.
Mañana les van a entregar la medalla en el estadio, porque mañana comienza oficialmente, de alguna manera, la competición atlética, aunque ha comenzado hoy con este gran aperitivo que han sido los 20 kilómetros marcha. Qué momentazo ese para los dos, ¿eh?, recibir una medalla olímpica. Fíjate que tú la acariciaste por dos oportunidades, un momento para toda la vida, ¿no?
Sí, sí, es que además ya se va demostrando que no es fácil conseguir una medalla olímpica. Yo he participado en 8 juegos y he tenido en 2, concretamente muy cerquita al poder subir al podium, en Atenas 2004 y en Pekín 2008, y bueno, eso demuestra que no es sencillo al final conseguir subir a un podium, ¿no? Entonces, aunque es verdad que no son de oro y a lo mejor como habían sido campeones del mundo el año pasado, pues todos soñábamos con que pudieran alguno de ellos ganar el oro, pero yo creo que con el tiempo la irán valorando mucho más del valor que ya de por sí tiene. Y vuelvo a insistir que todavía queda la prueba de relevos y hay que descartar que puedan ser oro en esa prueba.
Es muy difícil, muy, muy difícil ganar una medalla olímpica en cualquier especialidad, también, por supuesto, en la marcha. Hay un diploma olímpico, por cierto, también para Laura García Caro. Y hay una queja de algunos atletas, deportistas en general estos días, porque parece que solo se valora la medalla, ¿no? Que si no consigues medallas, como que no hubieras dado el 100% o no hubieras hecho todo lo que podías. Hoy, por ejemplo, me quiero acordar de Diego García Carrera, que seguro que se ha entrenado como un titán y ha acabado 33º porque ha tenido un mal día. Esto es así, el día X a la hora D es cuando hay que rendir, Jesús, el resto importa poco, la gente lo ve poco, ¿no?
Sí, bueno, esto pero suele suceder bastante. Sí, los Juegos Olímpicos es una competición muy complicada porque cada vez está más disputado. Claro, históricamente venimos del grandísimo resultado de Barcelona 92, que todos deseamos poder superar ese techo de medallas. Y claro, pues esas expectativas siempre están ahí, pero luego, claro, la realidad es mucho más complicada y dedicarse en cuerpo y alma a esto, pues no es sencillo porque no estamos siempre, no somos profesionales o los atletas ya no son los profesionales que se puede ser, como puede ser un futbolista o cualquier otro deporte profesional. Entonces, claro, es un poco decepcionante que luego no se valore un poco la renuncia que hace cualquiera de estos deportistas por estar en los Juegos Olímpicos y que no solo valoren si consigue medalla o no la consigue, ¿no? Es verdad que luego al final depende de muchísimas otras cosas y muchos otros conceptos, y es verdad que esto tendría que saberse valorar en su justa medida, ¿no? Si no, de repente acordarnos de determinados deportes minoritarios solo cuando llegan los Juegos Olímpicos, y si no consiguen un buen resultado, pues despreciamos el valor de lo que han tenido, sino que hay que saberles valorar que se han dedicado durante muchos años a sus deportes para intentar conseguirlo. Entonces, Bueno, en caso de Diego, pues ha conseguido muchas medallas en campeonatos de Europa. Mm. Los Juegos Olímpicos es muy difícil. No ha tenido un año, digamos, maravilloso Diego por las diferentes circunstancias, por problemas físicos, por las razones que hayan sido, que no las desconozco, pero hay que valorarle la trayectoria que tiene y el palmarés que tiene, sobre todo desde muy joven, ¿no? Mm. Entonces, tampoco hay que descartar que no tiene una edad muy avanzada y que a lo mejor en los próximos Juegos en Los Ángeles pues pueda estar peleando mucho más cerca de las medallas, como así lo tuvo en Tokio en 2020, ¿no? Que fue el diploma olímpico.
Eso es, el madrileño Diego García Carrera. Voy acabando, Jesús Ángel García Bragado, que nos escucha en directo aquí en el partido de la Una. ¿Qué expectativas tienes para el resto del equipo de atletismo español? ¿Cómo lo vislumbras?
Bueno, pues tal y como hemos visto hoy en la marcha, yo creo que las expectativas siguen siendo las mismas que teníamos inicialmente. O sea, es verdad que no voy ahora a esconder ni a quitar la expresión, porque ya saben ellos, ya saben gestionarla bien, y ahora nuestras opciones pasan lógicamente por el triple salto, tanto masculino como femenino, con que puedan pelear por las medallas tanto Ana Peleteiro como Jordan Díaz. O sea, yo creo que por ahí pasan nuestras opciones más reales de conseguir alguna medalla más en el atletismo, y bueno, y esperemos que alguna sorpresa que pudiera venir, y de estas que a lo mejor no está dentro de los planes, y a lo mejor si suerte viene alguna otra medalla inesperada, ¿no? Pero bueno, ahora hay que tener paciencia, esperar a que llegue los días de competición de ellos dos, y ojalá que puedan ser otras dos medallas más para la delegación española.
¿Sientes añoranza de los Juegos cuando los ves ahora por la tele o no?
Pues sí, hombre, qué duda cabe que me gustaría estar en París, pero bueno, la vida al final va pasando los años y ahora me corresponde estar aquí cuidando de mis padres, y ya habrá ocasión para volver a ver unos Juegos Olímpicos, para vivirlos lógicamente ya desde otra vertiente muy diferente a la de atleta, porque ya obviamente ya no tengo edad, ¿no? Sí. Para seguir compitiendo.
¿Qué hace el Jesús Ángel García Bragado ya retirado?
Pues mira, por un lado sigo vinculado a la Federación Española de Atletismo con las categorías inferiores, uh-huh, y por el otro pues ejerciendo mi profesión de podólogo. O sea que bueno, la verdad que no me puedo quejar de la retirada, porque bueno, muchas veces al deportista le cuesta un poco después incorporarse a la vida más normal, sí, pero desde luego soy una persona que no me aburro, ni sin ninguna duda.
Jesús Ángel, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
A vosotros, buenas tardes.
García Bragado, leyenda del atletismo, 8 Juegos Olímpicos, marchador de primerísima categoría, analizando las dos medallas esta mañana, Álvaro Martín, María Pérez, plata y bronce en los Juegos Olímpicos de París. Y de unos campeones a otros nos vamos al Ayuntamiento de Móstoles. Allí le están dispensando un homenaje a Fran Garreós, nuestro judoka que entrena en Brunete, que ha sido recientemente bronce, la semana pasada la primera medalla de la delegación española. Con él está Quique Díaz. Quique.
Mira, José María, pues vamos a entrevistar a Fran Garreós, el primer medallista español. Y además va a ser una entrevista muy especial. Lo primero, Fran, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Vaya recepción bonita te ha hecho el Ayuntamiento de Móstoles. Vaya orgullo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es un orgullo, ¿no? Que me reciba la ciudad, pues donde vivo, donde he nacido, donde he crecido, prácticamente. La verdad es que es un orgullo para mí poder estar aquí y ver toda la gente, ¿no? Que está contenta de este éxito.
El alcalde, concejales, vecinos y tu madre, Manoli. Manoli, ¿qué tal? Muy buena.
Muy bien, muy bien, muy bien.
¿Cómo hemos sufrido con el chaval, eh?
Uf, un montón. Sí. Yo le chillaba y yo le decía, Fran, tú me has escuchado, dice. Alguna que otra vez así, pero lejos.
He estado hablando antes con ella y ha dicho lo mismo que tú nos comentabas antes. El combate más difícil, el primero.
Sí, el primero era el combate más difícil porque al final venía pues de Río, de Tokio, de perder esa primera ronda. No era capaz de pasar esa ronda. En campeonatos de Europa, campeonatos del mundo se daba bien, tenía resultados, pero no conseguía un resultado en los Juegos Olímpicos.
Decía antes que eres un ejemplo de superación. Caíste en la primera ronda en los dos primeros juegos. ¿Te planteaste no venir a ninguno más? Oye, acertaste.
Pues sí, al final, bueno, yo creo que mis padres, ¿no?, me han enseñado a luchar por tus sueños. Y bueno, que trabaje diario, el trabajo diario, esforzarse al máximo, ¿no? Y por lo menos si no los cumples, que no te quede nada, ¿no? Que digas, lo he dado todo.
Manoli, qué orgullo tener a un hijo no solo sargento, sino también medallista y además ídolo ya para todo Móstoles y para toda la Comunidad de Madrid.
Pues es lo más. Yo tengo el corazón que se me va a ir de ahí fuera.
Porque yo supongo que cuando, yo no soy padre en mi caso, pero cuando estás criando un hijo, lo que deseas es que tu hijo sea el mejor hijo del mundo, que sea el más sano, que sea el más educado. Por lo que parece, mal no lo hicisteis.
No, gracias a Dios no lo hicimos. De pequeñito era un poco traviesillo, pero con el judo, así, tiene disciplina, es súper bueno. Es mamá, si te veía llorar, decías, mamá, no te preocupes, que cuando yo gane dinerito, tú lo vas a tener. O sea, es que es todo un campeón.
Fran, es que los que somos bajitos tenemos que ser un poco piezas.
Sí, al final, si no, de pequeño es aburrido.
Bueno, cuéntanos un poco cómo fue, porque dormir poco, ¿no?
Dormir nada, he dormido muy poco desde esta medalla, todavía aún así me cuesta dormir. Así que nada, yo espero ya en unos días poder dormir tranquilamente.
No tenemos excusa de jet lag, no es Tokio, es París, que está a 2 horas en avión. ¿Por qué te cuesta tanto dormir? ¿Qué sensaciones tienes cuando te vas a la cama?
Bueno, todavía las emociones, ¿no? De haber conseguido un sueño, todavía es como que estoy en una nube. No soy capaz, ¿no? Todavía de asimilar este éxito. Creo que va a tener que pasar un tiempo, ¿no? Hasta que sea capaz de asimilarlo. Y bueno, ahora pues a disfrutar de esta medalla.
Fran, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Manoli, viva la madre que lo parió.
Viva la madre y el hijo, viva la madre y el hijo.
Bueno, José María, pues ahí los tenemos, a la madre y a Manoli y, bueno, y a nuestro Fran Garrigós, que va a pasar la historia. Eso no se lo va a quitar nadie como el primer medallista de los Juegos Olímpicos de París 2024.
Y hay noticia en París porque llega la cuarta medalla para la delegación española. No sabemos de qué va a ser todavía, pero es medalla seguro el boxeador Emmanuel Reyes Pla. Dani Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, una medalla más la que acaba de conseguir Emmanuel Reyes Pla, que ha vencido en cuartos de final al belga Victor Schlestraete. Y bueno, se asegura ya la medalla, al menos de bronce. Todavía tiene que disputar esas semifinales, que saldrá su rival del combate entre el kazajo Oralbay y el azerbaiyano Domínguez, así que de momento sumamos una medalla más, la del Manuel Reyes Pla, que como mínimo bronce.
Como mínimo bronce, pero podría ser hasta oro. Ojo, ya hay otros 3 boxeadores que están ya en cuartos de final y también están cerquita de la medalla, cuarta medalla para la delegación española en Manuel Reyes Pla en boxeo. Hacía muchos años, desde que Rafa Lozano lo consiguió, creo que fue en Atlanta, que el boxeo español no conseguía un metal. 1:27, en un momento seguimos.
El partido de la una en Onda Madrid.
¡Esa es otra historia!
Bueno. Notición.
Breaking news.
¿Qué pasa?
Seguimos en verano.
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid. Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esa es otra historia!
Seguimos en verano.
Hombre,
esto
claro.
Es otra historia. Se pone el
summer,
bañador.
Summer. Hombre.
Y voy a decir una cosa. Esto es otra historia de los veranitos de Madrid.
Sí, señor.
El partido de la una en Onda Madrid. Con José María del Toro.
Esto que os hemos contado es de lo más interesante de los Juegos y de la última hora. Luego iremos con el resto de la actualidad de lo que está ocurriendo en París. Vamos con el Real Madrid, que ha jugado esta pasada madrugada. Lo hizo frente al Milan y perdió por 1-0. Está aquí Dani Martín y nos escucha también Dani García Lara, comentarista de asuntos madridistas aquí en Onda Madrid. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José María.
De marcha y de boxeo, ¿cómo andas tú?
Bueno, pues yo ya sabéis que tengo un amigo íntimo, que es César Córdoba, que ¿sí? fue campeón del mundo de kickboxing varios años y ando bien, de boxeo bien. O sea, alguna vez lo he practicado también.
¿Has practicado boxeo incluso, sí?
Sí, me gusta, la verdad que es un deporte completísimo y luego la honradez de ese deporte, ¿no? Me gusta mucho, la verdad.
Fíjate cómo se ha puesto el niño Torres, que es como 2, ¿eh? Cuidado.
Sí, bueno, eso ya es otra historia, sí, está como Mazinger Z, está el tío.
¿Has visto el combate de Manuel Reyes Pla o estabas ahí?
No he podido verlo porque ya sabes, estaba con mi padre, el José María.
Ahí vaya. Bueno, pues los 5 jueces han votado a favor, o sea que ha tenido que ser muy claro, 5-0, no ha habido división dividida, decisión dividida, sino que los cinco han votado a favor del español, que por tanto es medalla segura. Bueno, 1-0 perdió el Real Madrid, Dani. Partido... Sí. Dani Martín primero, partido que en el que el conjunto blanco se le notó lógicamente la falta de ritmo, son los primeros minutos de todos los futbolistas.
Sí, derrota por 1-0 en el primer partido de pretemporada, se notó que su rival estaba ya más rodado porque era el tercer encuentro que jugaba el Milan y se vio nada más empezar porque tuvieron un par de ocasiones en el arranque, poco a poco se fue entonando el Madrid. En la primera parte nos iríamos sin goles y en la segunda Ancelotti cambió a 6 jugadores, entraron Lunin, Joan Martínez, el chaval de 16 años que debutó ayer, Asensio, Nico Paz, Palacios, Silatasa, y en el minuto 55 llegó el gol del Milan, obra de Chukwueze, el ex del Villarreal. Tuvo alguna ocasión más el conjunto italiano para hacer el segundo, no lo lograrían. El Madrid también tuvo la suya en el 83 con un disparo de Álvaro Rodríguez que sacó el...
Tuvo una Brahim en la primera parte clara, que rozó el palo también. Sí.
En conclusión, inicio de gris del Madrid, era el primer partido, es entendible, pero aún así hubo alguna nota positiva, por ejemplo, el debut de Hendrik. Jugó los primeros 45 minutos, sí que es verdad que no correspondió con las expectativas que quizás habían generado, decía ayer Ancelotti que, bueno, decía yo que iba a ir con calma, que se tendría que hacer poco a poco, pero la actuación de ayer, Ancelotti sí que le dejó con buenas sensaciones.
Lo que veo yo es que tiene algo especial, es muy rápido, muy potente, en espacio reducido, es capaz de llegar a la velocidad máxima en muy poco espacio, es muy hábil en el desmarque. Estas son todas calidades que él tiene. En este sentido es un talento, es un gran talento, porque es bastante raro ver un jugador con este tipo de características.
¿Qué impresión te dejó Hendrik en sus primeros 45 minutos, Dani?
Bueno, poquitas conclusiones, José María. Es el primer partido, muy, muy jovencito. Es decir, se le sirve para saber lo que es vestir ya la camiseta del Real Madrid y la presión que requiere. Pero claro, es un partido para sacar muy poquitas conclusiones. Difícil, ¿no? Tampoco tuvo muchas opciones, tampoco están la gran mayoría de los titulares. Y por lo tanto, bueno, poquitas cositas porque tampoco el Real Madrid a nivel ofensivo pudo desarrollar mucho.
Y además este está más corto de preparación porque se incorporó prácticamente a los entrenamientos el pasado domingo. Y Güler, que ha sido de los más destacados, sobre todo por los detalles de calidad que dejó. Hizo una gran Eurocopa, dejó buenos detalles en la última franja de la última temporada. ¿Cómo le viste anoche?
Es que a mí Arda Güler me gustó ya mucho cómo terminó y ayer yo creo que es un poco la continuidad, ¿no?, de lo que vimos también en la Eurocopa. Un chico que ha ganado, pues yo creo que en estatus y que se atreve a hacer absolutamente todo. Tiene muchísima calidad. A mí me parece que es uno de los jugadores que tienen que ser referencia para el Real Madrid durante muchos años y de esos futbolistas diferentes, ¿no? Yo creo que junto a Brahim y algún detallito de Ceballos, para mí la primera parte fueron los jugadores más destacados.
Posicionalmente, ¿cómo los distribuyó ahí Hendrik, Güler, Brahim? Porque son gente que se mueve mucho normalmente, alteran posiciones con facilidad.
Sí, en principio puso a Arda Güler por la derecha, Brahim por la izquierda y Hendrik ya como referencia de ataque. En algún momento se cambiaron la posición Brahim con Arda Güler. A mí me gusta Arda partiendo desde la derecha, creo que hace más daño ahí, pero también me gusta Brahim partiendo más desde la derecha, por lo tanto tienes ahí un problema con esos dos jugadores. Pero bueno, son futbolistas que tienen mucha movilidad porque tienen mucho juego asociativo, son de mucho toquecito en corto, muy habilidosos y por lo tanto, bueno, esa movilidad muchas veces también dificulta pues que el rival pueda conseguir tener una marca buena.
Hubo elogios de Ancelotti para Güler, Dani, ¿eh?
Sí, es que... Fue uno de los que...
Es otro Dani.
Esto de que os llaméis igual es un lío, ¿eh?
Sí, sí.
Dani M y Dani G. Dale, Dani M.
Fue uno, lo que habéis comentado, uno de los que puso la magia ayer y según dice Ancelotti, ha vuelto muy bien de sus vacaciones, tanto físicamente como a nivel de fútbol. Para su selección en la Eurocopa ya fue el jugador más importante y este año, al igual que había el pasado el debate de que merecía más minutos, esta temporada parece, según dice Ancelotti, que va a ser más protagonista.
Ha llegado muy bien, ha entrenado bien, creo. En el periodo de vacaciones creo que ha hecho un muy buen trabajo porque ha llegado en una buena condición física, más potente, más resistente y con la misma calidad. Creo que esta temporada para él va a ser una temporada importante con más protagonismo comparándolo con el año pasado.
El año pasado jugó muy poquito, Dani, la verdad que jugó muy poco porque hasta el final de temporada no apareció, pero es que la competencia es brutal, faltan los primeros espadas, vamos a ver qué pasa. Es verdad que hay un montón de partidos, pero ahí arriba hay pelea durísima, ¿eh?
Sí, es una pelea tremenda la que tienen, pero bueno, creo que en el Real Madrid incluso hasta ser el primer suplente con posibilidades de salir, pues yo creo que también tiene mucho mérito, ¿no? Tienes a Brahim, que el año pasado creo que vivió una situación similar y fíjate cómo supo esperar su oportunidad y cómo salió, ¿no?, de fortalecido. Y Arda Güler es que dejó unas sensaciones increíbles, sobre todo de calidad, pero de cara al gol, ¿no?, la facilidad que tiene este jugador. Por lo tanto, yo entiendo que este año tiene que tener mucho protagonismo, a pesar de que es verdad que la competencia es fuerte.
Tú eres de los que pensabas que... Bueno, él dijo, siempre dijo que no quería salir cedido. Pero es que, claro, tal y como pasó la temporada pasada, un chico tan joven, 19 años, era como para pensarse. Lo que está descartado, que se va a quedar y vamos a ver, ojalá que le vaya fenomenal.
Mira, yo ahora sería ventajista si dijera que no, que yo veía a Brahim, a Arda Güler, que sí. Se iba a quedar en Real Madrid. Yo era de los que reclamaba que saliera. Mm. Y si podía ser algún equipo de la zona de Madrid mejor, sobre todo por la adaptación a la ciudad y porque dice, bueno, lo tienes cerquita y lo puedes ver, pero que tuviera minutos de competición. Yo creo que el problema, o bendito problema, ha sido que es que el año pasado, los últimos partidos con el Real Madrid, a todos nos asombró. Y por lo tanto creo que eso cambió la dinámica o la tendencia o el pensamiento, me da igual, seguramente de todos. Y se presume que es un jugador que tiene que ser, si no titular en algunos partidos, va a ser muchas veces el primer suplente que salga, ¿no? Cuando el equipo necesite a nivel ofensivo, pues su aportación.
Dani rebautizado como Martín para evitar
así problemas. Lo dejamos claro.
Lucas Vázquez fue de los mejores ayer y habló al final del partido, ¿no?
Sí, porque fue el capitán del conjunto madridista. Recordemos que ha renovado hasta 2025, renovó hace unas semanas ayer. Después del partido fue uno de los que habló precisamente de este partido, de su capitanía y de sus compañeros, los canteranos y Hendrik.
El equipo ha hecho buenos 90 minutos, creo que hemos creado ocasiones, hemos hecho un buen trabajo, un buen partido y al final, pues bueno, en una acción del Milan, una pérdida nuestra, pues nos han metido ese gol. Es un orgullo poder ser capitán de este club en cualquier partido y me ha tocado y muy feliz por ello. Bueno, creo que muy bien. Hoy se ha visto que tanto Hendrik y los chavales del Castilla han estado a un gran nivel, han hecho un gran trabajo y bueno, creo que hay un gran futuro.
Y Vallejo, que fue titular y que tiene una papeleta muy complicada por delante, ¿eh?
Sí, es una de las sorpresas que se quede en el Real Madrid. No estaba clara su continuidad. Finalmente sí se va a quedar y ayer tenía una pequeña lesión, pero finalmente se recuperó y pudo llegar. Fue titular, fue otro de los que habló y estas fueron sus sensaciones.
Bien, me he encontrado muy bien con Rudy ahí atrás, reencontrándome un poco otra vez con los compañeros. Tiene una calidad tremenda, no solo a nivel futbolística, sino también humana y eso ayuda mucho, ¿no?, para reintegrarte de nuevo en una plantilla como esta. Bueno, el míster siempre me da una confianza tremenda, no solo en los partidos, sino también en los entrenamientos. Tengo la suerte de conocerlo un montón porque ya he estado con él y con todo su cuerpo técnico 2 años anteriores también, y desde el primer día que llegué a entrenar te da mucha tranquilidad, mucha confianza, porque ya sabes todo el método de trabajo que lleva y yo creo que puedo encajar bien. Bueno, pues es un privilegio el que cuenten con uno para este pedazo de equipo. Es una pasada y es de agradecer, así que nada, intentar devolverle pues toda esa confianza en los partidos, en los entrenos, en el día a día, dando un poco la mejor versión de mí en el campo y también fuera de campo con los compañeros.
Y con todos los respetos para Vallejo, que va a ejercer de cuarto central, ¿tú le ves ahí, Dani, o crees que el Madrid debería acudir al mercado para buscar una alternativa?
Yo tengo mucha duda, José María. A mí no es un jugador que me ofrezca garantías y lo digo con todo el respeto y todo el cariño hacia un futbolista que me parece de muy buen nivel. Pero creo que los últimos años, con 15 partidos oficiales solamente disputados, pues bueno, pues me parece poquito bagaje, y que luego es un jugador que tiene mucha tendencia a lesiones. Es un jugador que con la presión yo creo que le cuesta manejarla, y el Real Madrid es un equipo que vives con la presión hasta los entrenamientos. Entonces, a mí particularmente es uno de esos jugadores que me dejan muchísimas dudas para tener, no sé, ciertas garantías en defensa, ¿no? Con Rüdiger, con Militao, como en principio los dos jugadores titulares, Alaba, la incertidumbre de cómo regresa, creo que Vallejo, para mí, yo firmaría un central.
Oye, aludías a Ceballos, que dejó detalles. El año pasado jugó poquísimo, poquísimo. Prácticamente fue marginal durante la temporada, pero es un futbolista de una calidad tremenda. ¿Qué le viste ayer y qué esperas de él esta temporada?
Bueno, es que el juego de Ceballos es ese. Es un juego que hace muchas conducciones, que tiene esa calidad, rompe esa línea de presión pues eso, con la habilidad y con conducciones hacia adelante. Y creo que tiene esos detallitos de mucha, mucha calidad. El problema es que también la competencia que tiene en el centro del campo es difícil. Las lesiones también el año pasado le mermaron mucho, ¿no?, la continuidad. Pero a mí es un jugador pues de estos futbolistas que, si tienen continuidad y las lesiones le permiten mantenerlo, al final te ofrecen muchas cositas, porque creo que es todo lo contrario a lo que decía de Vallejo. Creo que es un chico que asimila muy bien la presión y cuando tiene que jugar creo que lo hace bien. A partir de ahí veremos a ver los minutos que va a poder tener, ¿no? Es que la competencia que tienes en el Real Madrid es que es brutal, ¿no?
No está Kroos, y eso son palabras mayores, es el primer año post-Kroos. Ayer faltaban centrocampistas importantes todavía. pero ahí hay que reubicar a la gente. Vamos a ver si Bellingham juega en el mediocampo. ¿Crees que se va a notar mucho la ausencia del alemán, que hay material más que suficiente para paliar su ausencia? ¿Cómo lo ves?
Bueno, notar se va a notar seguro, porque esos cambios de orientación de Kroos, esa jerarquía, ¿no? Ese futbolista que manejaba el ritmo del partido, creo que el Real Madrid ahora mismo no tiene, o en el mundo, no hay un futbolista de ese nivel, y lo va a notar. Ahora, que tiene jugadores para jugar de otra manera y ser igual de convincente, yo creo que sí. Fíjate, yo pienso, ayer jugó con el 4-2-3-1 este, y yo creo que a lo mejor Bellingham, igual que hacía en la selección con Rice a veces, que jugaba un poquito en el doble pivote, en algún partido lo puede retrasar. Tienes a Tchouaméni, a Camavinga. Yo creo que ahí, incluso el mismo Modri, ¿no? Tienes ahí diferentes opciones que las puede manejar, y yo creo que al final va a apostar para ese 4-2-3-1. Y a partir de ahí, bueno, veremos a ver cuál es el rendimiento, ¿no? Pero creo que Mimbres en el centro del campo tiene para intentar compensar pues la marcha de Toni Kroos.
¿Y cómo viste a los jóvenes? A Mario Martín, que fue titular, a Joan Martínez, el chaval de 16 años, cumple 17, que salió con el 37 a la espalda, con ese pelo a los Sergio Ramos, central, hizo algún cruce importante. ¿Cómo le viste?
Bueno, jovencito, al final pues con la ilusión, ¿no?, de un chico que debuta con el primer equipo del Real Madrid. Son 16 años, que cada vez no nos damos cuenta, pero la precocidad de estos chavales es demasiado, es tremendo. Y sobre todo para mí es el poder asumir bien la presión, ¿no? Y creo que jugadores del Real Madrid tienen que tener esa capacidad o esa cualidad. Y bueno, es que es poquito tiempo, ¿no? Poquito lo que le he visto. Yo no lo he visto mucho en categorías inferiores y por lo tanto, bueno, pues los chicos del filial también tienen que empezar a ofrecer alguna cosita. El caso de Nico Paz, por ejemplo, que ya también el año pasado estuvo, la tasa que ha estado cedido en el Getafe, el mismo Álvaro, bueno, creo que son jugadores que pueden aportar cositas, pero yo tengo la sensación de que en el Real Madrid primer equipo, si se quedan, van a tener muy poquitos minutos.
Le preguntaron a Ancelotti por los jóvenes, ¿no?
Sí, porque precisamente por Joan Martínez, que es que son 16 años, sí. Estaban muchos focos puestos en él por esa temprana edad. Jugó 45 minutos, la verdad, con muy buenas acciones, apenas tuvo errores, y en rueda de prensa preguntaron a Ancelotti por su actuación y también por la del resto de canteranos, que qué les había dicho antes de debutar, y esto es lo que dijo el técnico italiano.
Creo que Joan tiene potencial, obviamente, sí, es muy joven, pero tiene potencial, tiene todo lo que necesita un central, obviamente tiene que progresar, es muy bueno con balón, muy atento, hay muchas cosas que tiene que mejorar, creo que puede tener futuro en el Real Madrid, no, el potencial lo tiene, obviamente, tenemos que trabajar todos, tiene que seguir jugando en la cantera, pero creo que hasta ahora sobre él la cantera ha hecho un muy buen trabajo, porque el jugador es muy bueno. Le he dicho solo disfrutar del momento, porque jugar con la camiseta de Real Madrid no es que puede pasar a todos. Entonces es un momento para ellos, creo, muy muy importante. No pueden tirarlo a la basura con ansiedad, con preocupación. Hay que disfrutar, y creo, por lo que he visto, lo han disfrutado.
Y acabo, Daniel, madrugada del sábado al domingo el Barça. El Madrid tiene un montón de bajas, pero el Barça es que no tiene casi ni jugadores del primer equipo. Esta es una pretemporada totalmente atípica, ¿eh?
Sí, es una pretemporada atípica, pero bueno, que ya los jugadores y yo creo que en general las plantillas y los entrenadores están ya más que acostumbrados, ¿no? Desde hace unos años atrás, al final prima el marketing y el tema económico por encima casi de la preparación física, y se han tenido que adaptar. Bueno, es un partido que al final un Barça-Madrid siempre te produce pues esa motivación extra, pero son pretemporadas. Yo creo que ahora el resultado es lo menos importante, lo que es más coger son sensaciones, automatismo, sobre todo para la gente nueva, y veremos mucha gente, pues esos chicos del filial y mucha gente con caras nuevas, pero es que las pretemporadas son para esto.
Dani García Lara, un abrazo, mil gracias como siempre, ¿eh?
Un placer, buenos días a todos.
Un placer,
a
hasta luego.
También.
Hasta luego. El Madrid que entrena esta noche, hora española, ¿no?
Sí, a las 11 de la noche, hora española, vuelve el Real Madrid a los entrenamientos.
Vamos con el Atlético de Madrid. Gaby, buenas tardes.
Buenas tardes.
El Atlético que cierra el círculo en torno a Sorlo, del delantero centro noruego del Villarreal. El futbolista está empujando para recalar aquí en el Metropolitano.
Sí, el jugador estaría empujando por llegar al Atlético de Madrid. El fichaje ahora mismo sería de 35 millones más variables. Parece que el delantero está como loco por venir y vestir la rojiblanca del Atlético de Madrid. Pero para que se pregunte, mucha gente conocerá a Alexander Sørloth de nuestra liga. ¿Quién es de verdad Alexander Sørloth? El jugador noruego, un jugador grande, corpulento, de 1,95, de 28 años, que ha pasado por varias ligas, incluso por la Premier League, en el Crystal Palace. Se destacó sobre todo en el Trabzonspor, en la temporada 19-20, en el Trabzonspor turco, en el que metió 24 goles. Ahí lo ficha el Leipzig, donde solo hizo 5 goles en una temporada, y de ahí lo ficha primero como cedido la Real Sociedad y después ya como fichado, donde hace 16 goles en 2 temporadas. Bien, es cierto que la primera solo hizo 5, en la segunda sí se destacó como máximo goleador, que le valió para fichar por el Villarreal, donde ha hecho 26 goles entre todas las competiciones en este último año. Además tiene muy buena movilidad en los espacios cortos, un jugador capaz de fabricarse un gol él solo dentro del área, bien a las espaldas de la defensa y tirando muy bien los desmarques, y sobre todo ese remate de cabeza que aprovecha sobre todo gracias a su altura.
Así que dos grandes temporadas, una en Turquía con el Trabzonspor, 26 goles, y otra aquí con el Villarreal, donde ha hecho 24 goles, y en medio uno con la Real Sociedad, que hizo 11, que tampoco es una mala cifra, aunque una cifra totalmente insuficiente para un equipo de la exigencia del Atlético de Madrid. ¿Ha entrenado esta mañana el equipo rojiblanco? ¿Ha habido novedades?
Sí, ha entrenado esta mañana ya Simeone tranquilamente, atento, olvidándose ya casi del todo de esa lesión que tenía en la rodilla con la que tuvo que llevar muletas. Riquelme y Lemar se han entrenado en el gimnasio, mientras tanto el resto ha realizado series de velocidad con peso, exceptuando a Griezmann y Joao Félix, que lo han hecho sin peso. Y ojo con esto, porque Simeone ha probado el 11 de cara al amistoso contra el Getafe, con Moldovan en portería, una especie de 5-4-1, con Llorente y Lino a los costados, centrales Azpilicueta, Witsel y Kostić, en el medio Coque y Javi Serrano, franqueado por Griezmann y Joao Félix, y arriba Correa. Ese partido, el Getafe-Atlético de Madrid, que por cierto se podrá ver el sábado a partir de las 9 de la noche en Telemadrid.
Joao Félix en el 11 titular que ha probado esta mañana.
Eso es, Joao Félix lo ha probado ahí Simeone, parece ser que está entrando poco a poco en dinámica del Atlético de Madrid, veremos qué pasa, y esa oferta de Aston Villa y también del Benfica, a ver qué pasa con el portugués.
Joao Félix en los entrenamientos del equipo rojiblanco, como ya ocurrió la temporada pasada. El Rayo jugó ayer en Córdoba, era un torneo, por tanto hubo penaltis, empate a 1 y cayó después en las penas máximas.
Así es, siguen sin ganar esta pretemporada. Ayer se medían al Córdoba en el trofeo Puertas de Córdoba y saltaban al campo con un 11 muy titular. Cárdenas en portería, Chavarría, Aridane, Mumin y Baliu en defensa, Patecis, Gumbau y Trejo en medio campo, y arriba de Frutos en Barba, que debutaba otra vez con la camiseta del Rayo, y Randy y Enteca. El partido acabó con empate a 1, se adelantaron los andaluces a los 9 minutos con un golazo de vaselina de Jacobo González, el exjugador del Alcorcón. Así se llegaría al descanso, y ya en la segunda mitad hizo dos cambios Íñigo Pérez, entraron Ratiu y Morro, el portero del filial, y nada más empezar empataría el Rayo por medio de Enteca, que marcaba un buen gol. En el minuto 60 habría más cambios, entraron Leyen, Pelayo Fernández, Pacha Espino, Óscar Valentín, Unai López, Isi, Raúl de Tomás y Álvaro García. 10 minutos después entraría Etienne Eto'o por Enteca, pero aún así estos, que son más titulares en principio, no conseguirían marcar el segundo, y todo se resolvió en los penaltis. Ahí, victoria 4-2 para el Córdoba, fallaron Leyen y Ratiu, y Morro no paró ninguno, así que se consumó una nueva derrota del Rayo Vallecano.
El Rayo que perdió contra el Córdoba, eso sí, empate a 1 al final de los 90 minutos en reglamentarios. Y el Getafe, 3 partidos amistosos, ningún gol todavía. Ayer perdió 0-1 contra el Zaragoza en la Finca.
Sí, otro equipo de segunda división que se le atasca al Getafe en estos amistosos después de esa derrota contra el Albacete. Ayer jugó contra el Real Zaragoza, volvió a caer por 0-1 con un tanto de Liso, el jugador canterano del Real Zaragoza, sintiéndose impotente de cara al gol. Vimos que salió en portería Letach, vimos atrás a Juan Iglesias, Jené Duarte y Diego Rico, en el medio con Aleñá, Uche, Luis Milla, Yeyu, Risco, y más adelantado Alex Sola ha tenido también minutos, el nuevo jugador del Getafe, Carles Pérez, y parece ser que lo de Borja Mayoral, lo decimos, está hecho con la Real Sociedad. Que
estuvo en el banquillo sin minutos ayer.
Estuvo sin minutos, que Peter Federico también ha estado en la concentración. Pero ayer también estuvo jugando Sadik con la Real Sociedad, falló un gol a puerta vacía prácticamente. Sadik parece que no le interesa llegar al Getafe, así que veremos cómo acaba la situación de Borja Mayoral.
Dijo no, la Almería por 8 millones oferta sobre Luis Suárez, el delantero del conjunto andaluz. 1:48, volvemos a los juegos. Y vamos con lo de esta mañana. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nico Sera, el judoka que entrena habitualmente aquí en Brunete, todavía tiene opción de medalla, aunque ha perdido el último combate.
Sí, después de haber avanzado a cuartos de final en judo de menos de 100 kilos tras vencer por un ippon, Nico Sera cayó por un wasari a mitad de combate, que esta vez no pudo remontar y va a luchar en la repesca por conseguir la medalla de bronce tras perder el combate de cuartos. Sobre las 4 de la tarde será la repesca contra el japonés Aaron Wolf. El español necesita 2 victorias esta tarde para colgarse el bronce.
¿En remo había posibilidad de medalla? ¿Qué ha pasado finalmente?
Pues Aleix García y Rodrigo Conde se han quedado a las puertas de las medallas del doble scull masculino. Eso sí, consiguieron el mejor resultado de la delegación española en remo en estos juegos. Una regata ganada por los rumanos Cornea y Enache, que quedaron oro. Comenzaron muy bien los dos españoles luchando con los rumanos por ese primer puesto, pero una vez superado el primer kilómetro, los españoles se desinflaron y perdieron puestos hasta acabar en la quinta posición, quedándose sin medalla, pero consiguiendo diploma olímpico.
Lo que se está disputando ahora, ya os hemos contado que en boxeo, Emmanuel Reyes Pla se mete seguro una medalla, se va a llevar seguro una medalla, es la cuarta de la delegación española. Está jugando el equipo de waterpolo masculino.
Sí, el equipo de waterpolo masculino finalmente ha ganado por 11 a 15 frente a Serbia. El partido disputado e igualado sobre todo hasta el final del tercer tiempo, donde llegó ganando España por 9 a 10, pero finalmente un parcial de 2 a 5 en el último desató a España, que le suma 9 puntos y prácticamente tiene pie y medio en los cuartos de final con esos 9 puntos. También en vóley playa, victoria de 2 a 0 de la pareja de Leila Fernández y Paula Soria, que le certifica la clasificación a octavos de final. Veremos si finalmente como segundas o como terceras después del partido entre las italianas y las brasileñas.
Y en golf está compitiendo ya John Rahm y David Puig.
Así es, John Rahm, que acaba de hacer bogey en el hoyo 7, se coloca con menos 1 en total, 31º, y David Puig, 12º, está en el hoyo 9 y tiene un total de menos 3.
Y vamos con lo que viene por la tarde. Lo que viene esta tarde en 49er, en vela, ahí tenemos una clara opción de medalla. Elena, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Así es, tenemos a las 2:43, en poco menos de una hora prevista esa carrera por las medallas con Tritel y con Botín, que les tenemos muy bien situados, salen segundos. Más tarde tenemos a Hugo González con la prueba de 200 espaldas, su especialidad, se ha retirado de la 200 estilo porque quería descansar, quería estar preparados para esta noche, para esa posible quinta medalla de España en el día de hoy en lo que llamamos de Juegos Olímpicos. Y también tenemos un partido muy importante, será en menos de media hora, se ha retrasado el partido de Carlos Alcaraz contra Tommy Paul.
Estamos en cuartos de final ya, ¿eh?
Efectivamente, en un escenario como incomparable como es la Philippe Chatrier, será contra el número 13 del mundo, es de los pocos jugadores que ha logrado igualar el rendimiento de Carlos Alcaraz últimamente, incluso ha llegado a ganarle dos veces en el Master 1000 de Montreal en 2022 y en el Master 1000 de Toronto el año pasado, pero el sueño de Carlos Alcaraz está intacto y por qué no pensar en una medalla.
Bueno, al final hay que aceptar las cosas tal y como vienen, no sé por qué me han puesto ese horario, no sé si porque hay alguien que juega dobles, que juega mixto, no tengo ni idea, pero hay que aceptar las cosas tal y como vienen, tal y como la ponen. Vamos a intentar ahora descansar lo máximo posible, hacerlo todo lo más rápido posible para ver si duermo unas horas decentes y ya mañana estar enfocado en seguir avanzando y dar lo mejor de nosotros, porque sé que si jugamos a un gran tenis tenemos opciones de conseguir el objetivo que es llevar medalla a España.
Otro objetivo de medalla es Carolina Marín en bádminton, que se enfrenta a la estadounidense Zhang, que ya viene de vencerla precisamente a principios de este año y en la misma pista a la que se enfrentan hoy. Este partido será a las 6:30 y además tenemos doble sesión de baloncesto 3x3 femenino. España primero juega contra China a las 6 y a las 9 de la noche hará lo propio contra Estados Unidos.
También juegan las chicas del balonmano femenino, que salvo milagro están prácticamente eliminadas ya. Bueno, Rafa Nadal, que es la gran noticia del día después de lo de ayer, nos dolió en el alma la eliminación de Nadal y Alcaraz en dobles, más que por el metal, que también era importante por lo que significaba, por lo simbólico que era ver a un supercampeón que ya da sus primeros pasos de manera importante como Alcaraz, junto a una leyenda como es Rafa Nadal, pero perdieron contra la pareja americana. Así se marchó Rafa Nadal de la Philippe Chatrier completamente abarrotada en medio de esta ovación.
Rafael Nadal.
Era un momento ese complicado, porque Nadal se iba entre la emoción por el público y la tristeza porque aquello se acababa, con Alcaraz poniéndole la mano en la espalda. Se cerraba una etapa, Elena.
Hombre, no cualquier día se ponen en pie para despedirte en una pista como la Philippe Chatrier. Casi 15.000 personas tras caer en segunda ronda contra Djokovic. Ayer también en dobles con Carlos Alcaraz. Ha llegado el tiempo de pensar, ha llegado el momento de plantearse qué hacer a partir de ahora.
Para mí se ha terminado una etapa. Me había marcado hasta los Juegos Olímpicos desde que empezó el año como objetivo. Se ha terminado este ciclo y voy a volver a casa, voy a desconectar y en frío, pues cuando tenga claro cuál es mi siguiente etapa, sea con una raqueta en la mano o sin.
38 años y 22 Grand Slam a sus espaldas. Veremos qué pasa con el futuro de Rafa Nadal en el tenis, con o sin raqueta. De momento, quien ha cumplido un sueño de jugar junto a él en unos Juegos Olímpicos en dobles ha sido Carlos Alcaraz, que ha cumplido el sueño de un niño.
Pues un poquito decepcionados de... por el hecho de saber que no vamos a seguir compitiendo juntos, de que esta bonita historia se haya acabado aquí. Y la verdad que bueno, han sido unas bonitas experiencias, han sido momentos inolvidables. Mi sueño desde pequeño de jugar con Rafa, de aprender de él muy muy cerca, se ha cumplido. Vamos a intentar quedarnos con las cosas positivas y la verdad que ha sido una experiencia maravillosa.
Saraso Rives y Cristina Buxa están a un paso de luchar por las medallas. A las 4:30 se enfrentan a las dos hermanas gemelas ucranianas Kichenov.
En fútbol femenino, España ganó a Brasil y ya está en los cuartos de final del torneo olímpico, Jorge.
Sí, España camina con paso firme hacia las medallas, cerrando la fase de grupos con pleno de victorias tras ganar a Brasil, y lo hizo con un gol algo fortuito de Atenea del Castillo y otra genialidad de Alexia Putellas prácticamente en el último minuto del partido. Fue un partido intenso en el que Marta, la leyenda brasileña, casó a Olga Carmona con una entrada peligrosísima a la altura de la cabeza que supuso la expulsión al borde del descanso de la latinoamericana. Pero eso no es todo. Al salir del vestuario, las porteras de ambas selecciones tuvieron que ser atendidas. Incluso Cata tuvo que dejar su puesto a Misa Rodríguez. Además de intenso, fue un partido trabado porque Brasil estaba encerrada atrás y buscó hacer daño a España a través de las contras, pero la contundencia de la defensa española evitaron contratiempo. Así lo analizaba en los micrófonos de Radio Nacional una jugadora que no termina de entender por qué no tiene tan poco protagonismo, Jennifer Hermoso.
Sí, ha sido un partido un poco surrealista, muchísimo tiempo parado, yo no sé el tiempo con el balón corriendo lo que hemos jugado. Creo que ellas venían un poco con esa mentalidad de tener un partido así, no dejarnos tener esa fluidez en el juego que tenemos. Pero bueno, al final el fútbol acaba ganando y hemos sido 2-0, así que tenemos que mejorar muchas cosas, pero ya pensando en lo siguiente.
Y lo siguiente que le espera a las de Montse Tomé son los cuartos de final ante Colombia el sábado a las 5 de la tarde en Lyon, a donde ya se ha desplazado esta misma mañana la selección española. El resto de partidos de cuartos son los siguientes: Estados Unidos se enfrenta a Japón, Canadá juega contra Alemania y Francia se medirá a Brasil.
Y siguen firmes las chicas del waterpolo femenino.
Sí, la selección española femenina de waterpolo consiguió su tercera victoria consecutiva tras ganar ayer a Grecia por 10-8, una victoria que le acerca a la primera plaza del grupo en un partido en el que la reina Leticia estaba apoyando a las guerreras del agua. España de momento lidera el grupo con 9 puntos por delante de Estados Unidos con 6, Francia que tiene 3, mientras que Italia y Grecia todavía no han sumado. Se clasifican 4 equipos para cuartos y juegan cruzados por orden inverso contra el otro grupo.
Y un último apunto, las chicas del 3x3 de baloncesto, que lo están haciendo muy bien, Elena.
Sí, lo están haciendo muy bien. De momento han ganado 2 encuentros de los 4 que se van a disputar en este grupo. Esta tarde tenemos doble partido. Primero contra China, que es un rival de nivel. Y además Estados Unidos a las 9, que eso sí que es quilates.
A las 3 menos 5, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Juanma?
Hola, José María. Las dos medallas que han caído hoy en París 2024, la de María Pérez Plata en los 20 kilómetros marcha y la de Álvaro Martín bronce igualmente en los 20 kilómetros marcha, van a ser, como no podía ser de otra forma, nuestro principal argumento de hoy, con las mejores imágenes de ambas pruebas que ya forman parte de la historia del deporte español. Además, veremos lo más interesante del amistoso del Real Madrid anoche ante el Milan en Chicago, los partidos amistosos del Rayo Vallecano y el Getafe, y un capítulo especial dedicado a Fran Garrigós, medalla de bronce en los Juegos por un doble motivo: el homenaje que ha recibido hoy en el Ayuntamiento de Móstoles y su visita de anoche al plató de Telemadrid para compartir su alegría. A las 3 menos 5 les espero, como siempre, en Telemadrid. Hasta ahora.
A las 3 menos 5, atentos a Telemadrid. Hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis en la compañía de los servicios informativos de Onda Madrid. A las 8 menos 20, 20 minutos de información deportiva en el enfoque. El partido de la 1 vuelve mañana, fiel a su cita, a la 1 en punto de la tarde. Buen día para todos. Hasta mañana. Adiós.